Ahora sí, ya estamos en clima de tertulia de los viernes, recibiendo con gran gusto a Álvaro Unchain. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo
Hola,
te va? Claudia Mengual, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Daniel.
Y también Martín Reyes está con nosotros, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Hoy
muy
sumamos bien. A Carlos Liscano, escritor, fue viceministro de Educación y Cultura, designado director de la Biblioteca Nacional y recientemente cesado en ese cargo. A propósito de eso, Claudia, sí. En este momento circula una nota en la que querría detenerme en este minuto.
Sí, es una carta, a mí me llegó vía internet, y es una carta en la que se solicita la adhesión a través de una firma para respaldar la gestión, sobre todo la gestión, no es una carta personalizada, y eso me parece muy interesante, sino la gestión que Carlos Liscano llevó adelante en estos años en la Biblioteca Nacional y el deseo de que esa gestión se continúe.
Liscano, ¿respuesta a esto?
No tenía ni idea. Sí tengo idea de que las llamadas personales, los mensajes, voy a nombrar uno de Gerardo Caetano, pero no tenía idea de la carta, ¿no?
Bueno, la recibirá en breve. hablemos de lo que hoy nos convoca y tiene que ver con libros, lectura. Recién decía Liscano, antes de la entrevista, respecto a las instituciones de la memoria, que el museo ya no es, que el archivo apenas si se mantiene y que la Biblioteca Nacional, dijo usted en esos términos, Liscano, si sigue así va camino a su extinción.
Sí, quiero aclarar un poco más. Las instituciones de la memoria, históricamente, son el Museo Histórico Nacional, el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional. El archivo tiene a su frente nada menos que Alicia Casas, que es un técnico, un docente, político, brillante. El Museo Histórico perdió 100 funcionarios. Entonces dejó de ser, en el organigrama, una unidad ejecutora. O sea que amerita su propio presupuesto. Y la Biblioteca Nacional perdió 59 funcionarios en estos años, que no fueron repuestos. Hubo algunos fallecimientos. Se van porque se jubilan, pero otros se van porque consiguen un trabajo mejor, mejor remunerado, los sueldos son bajos, no es atractiva la Biblioteca Nacional para técnicos jóvenes, a veces concursan, ingresan, y como, digamos, un trabajo puente para irse a otro sitio dentro del Estado.
Claro. Bueno, las inequidades allí son tremendas, un sueldo promedio en la biblioteca.
Y puede ser 20.000 pesos, mientras el mismo profesional en el Palacio Legislativo, en la Biblioteca Legislativa, gana 80. O en el Banco Central, o en el Banco República. Y hemos tratado de generar debate, sensibilidad sobre la Biblioteca Nacional, pero no hay, excepto en los investigadores, los docentes,
Qué panorama sombrío, Álvaro.
Sí, me recuerda aquel chiste de Leloutier, ¿se acuerdan? Cuando decía que el ministro de Economía era el general tal, el ministro de Salud Pública era el general tal, y el de Cultura, Cabo Primero, Anastasio López. yo creo que yo, más allá de los hechos puntuales, que yo en el caso concreto de Carlos he lamentado, porque admiro a Carlos desde hace muchísimos años, desde que volvés al país, desde Suecia, ¿no? Y más allá de eso, yo creo que lo que está en discusión es justamente ese punto, ¿no? ¿Cuál es el rol que le vamos a dar a la cultura? A mí me preocupa eso, porque generalmente cuando se tiene una visión economicista de la realidad, una visión tecnócrata de la realidad, se cree que la cultura es como un gasto superfluo, es uno de los primeros gastos a reducir, y en realidad no es así. La cultura es el verdadero trampolín para que las sociedades evolucionen.
Claudia.
Sí, totalmente de acuerdo con Álvaro. Y a mí me gustaría, si bien Carlos está aquí presente, y yo quiero manifestarle de manera pública, y he escrito además sobre eso, mi solidaridad, pero a mí me parece que no le hacemos un favor a Carlos si hablamos de Carlos Liscano. Tenemos que hablar de una gestión, porque si empezamos a poner nombres propios, entonces entramos en esta misma suspicacia de que uno puede ser amigo de uno o de otro. Yo creo que a ningún jerarca se lo cesa en su cargo sin darle explicaciones. Un jerarca no puede ser cesado y enterarse a través de la prensa, pero además los ciudadanos tenemos también que reclamar esas explicaciones, porque nosotros pagamos impuestos y la Biblioteca Nacional es de todos. Yo ayer estuve buscando información información y encontré una carta que Carlos Lizcano escribió y que ahora está colgada en la página de la Casa de los Escritores del Uruguay. Es una carta publicada el 20 de agosto de 2012, corregime Carlos, pero creo que es así. Ella llevaba 2 años de gestión en la que da cuenta de todo lo que había hecho en la Biblioteca Nacional hasta el momento y todo lo que quedaba por hacer. Y es muchísimo. Entonces yo creo que esas gestiones no pueden ser borradas de un plumazo.
Martín.
Mira, la palabra cultura me parece, me recuerdo cuando hablábamos con Espínola Gómez, con Manolo, que decía que era una palabra que había que erradicar. ¿Qué es cultura? Es una cosa muy compleja de decirlo. ¿Qué es cultura? Se puede... Son los cultos, son aquellas personas que tienen una información, una formación universal, una persona más intelectualizada. Es un asunto muy complejo. Pero a mí esta situación, yo que siempre he estado totalmente marginal en la política, y creo que la cultura es de todos los días. Es algo que no se habla de cultura, se vive la cultura. En Uruguay no hay Malrós. Nunca existió un Malrós en el Uruguay. Entonces, no hay esas referencias. Borges fue un bibliotecario oculto allá en la Biblioteca Nacional y Argentina tuvo una cultura, es decir, creadores intelectuales extraordinarios. Entonces, pero acá políticamente hay algo que lo veo. El Frente Amplio tenía una especie de fundación nueva de la cultura. Cuando venía, desde que el Frente Amplio llegó al poder, antes la cultura en Uruguay no existía. Era como si viviéramos en un gran limbo cultural durante muchísimos años. No había nada. Mismo la dictadura militar, que uno vivió acá en el Uruguay, yo me acuerdo que vendió El Árbol de los Suecos, 150.000 entradas en el cine ABC. Eso es una muestra de una enorme vitalidad de la sociedad. Entonces, después se dijo que no hubo cultura durante los 13 años de la dictadura militar. Un disparate. La cultura se vive en la cultura. Esa cultura puede ir mejor o puede ir peor. Y ahora son estas circunstancias de peleas internas, con todo respeto al Lizcano, de algo que está para armarse de nuevo. Y por supuesto, la Biblioteca Nacional no va a desaparecer.
Lizcano.
Bueno, yo no me estoy peleando con nadie, ni me peleé con nadie. Brevemente voy a decir, en el último número de diciembre de Brecha me ofrecieron una página entera para decir lo que quisiera y escribí una carta, una nota criticando al Frente Amplio por lo que no hacía en cultura. ¿No? Ahí comenzaron mis desgracias porque el presidente Tabaré Vázquez me llamó y me dijo, bueno, hacete cargo de ahora de la subsecretaría y trabaja por el país. Fueron 6 meses, 6 meses fue casi que simbólico para trabajar. Pero en esos 6 meses la maestra me encargó que me ocupara de la biblioteca, y lo hice, la biblioteca tenía dificultades para ir a apoyar a Tomás de Matos. Y allí me quedé, no sé si como premio o como castigo. Entonces nunca busqué un cargo político, nunca me peleé con nadie por un cargo político. Es más, me vanagloriaba de ser un marginal. Y de pronto pasé de estar metido en un gobierno del Estado, y claro que soy responsable de todo lo que hacía el Frente Amplio en cultura. Y una cosa rara, una vez que entré en la Biblioteca Nacional, dejó de interesarme la política. Yo era de la Biblioteca Nacional, no del Frente Amplio. ¿Ah? Y eso pasa cuando uno está en la biblioteca.
Sí, hay una prueba de ello que a mí me pareció, hubo dos pruebas sintomáticas de ello, que yo seguí mucho tu actividad, Carlos. Como me acuerdo una vez que había un piquete de funcionarios que hacían paro y vos entraste y hubo como un enfrentamiento que salió incluso ante las cámaras, que yo dije, pucha, bueno, ojalá tuviéramos más jerarcas que se pusieran los pantalones frente a los desbordes de las corporaciones, como lo hizo Carlos. Eso te lo quiero decir hoy, me encanta poder decírtelo hoy. Y por otro lado, bueno, la sensación de que, bueno, el otro ejemplo que me pareció interesante es que por dos oportunidades denunciaste uno de los peores, de las peores lacras que tiene nuestra sociedad, que es la manera como grupos políticos vandalizan las fachadas y en dos oportunidades, en un caso el Partido Colorado, en otro caso el Frente Amplio, Carlos estuvo ahí para denunciar que se estaba pegatineando la fachada de la Biblioteca Nacional. Algo en lo que nadie repara, que a ningún intendente jamás le preocupó, que a ningún político le preocupó y que realmente significa una actitud ante la ciudad de Montevideo, ¿no?
Sí, Claudia. Y trabajó también Carlos en este sentido, la gestión de Carlos se enfocó también a que todos nos sintiéramos dueños de la Biblioteca Nacional. Yo estuve yendo a estudiar bastante, ahora hace un par de años que no voy, y yo llegué a ver a una persona robar una bombita de luz de la sala de lectura. Quiero decir que en la medida que también los ciudadanos no nos apropiemos de estos espacios públicos, no los vamos a cuidar. Carlos recién dijo una cosa y a mí me gusta mucho que la haya dicho. Cuando entré a la Biblioteca Nacional, dejó de interesarme la política. Y esto, Carlos, yo quiero decirte que en la carta que tú escribiste el otro día en Brecha, tú pones al final, me obliga a mi compromiso con la cultura, también mi compromiso de toda la vida con el Frente Amplio y mi compromiso con Tabaré Vázquez. Yo quiero que te siga obligando tu compromiso con la cultura y no el compromiso con el Frente Amplio y con Tabaré Vázquez, porque finalmente estas cosas terminan pagando muy mal y a veces una persona que ha trabajado con honestidad se le termina sacando de un lugar por cuestiones políticas que no merece.